La cumbre en la Unión Europea para negociar la renovación de los altos cargos en Bruselas concluye sin un acuerdo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. No ha habido acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno europeos sobre los nombres para ocupar los cuatro puestos institucionales en juego en la Unión Europea después de los comicios celebrados el pasado 9 de junio. Los líderes de los 27 que han celebrado una cumbre informal volverán a intentarlo en otra cumbre, esta vez formal, los próximos días 27 y 28 de junio. Hasta allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanan. Era una cena informal que al final ha durado 7 horas y no ha logrado cerrar la terna. Lo anunciaba así el todavía presidente del Consejo, Charles Michel.
It's a good conversation. It goes in the right direction, I think. But there is no agreement tonight.
Ha sido una buena conversación, va en la buena dirección, yo creo, pero no hay acuerdo esta noche. Se han hecho propuestas sobre las que se hablará en los próximos días para preparar las decisiones a tomar. Pedro Sánchez, el principal negociador de los socialistas europeos, se ha marchado de Bruselas sin hacer declaraciones, ni a la llegada ni a la salida.
Gracias, Paloma, desde Bruselas. Por lo demás, esta es una semana clave para el futuro político de Cataluña, en la que sabremos qué candidato se va a someter al debate de investidura, o Salvador Illa o el fugado Carles Puigdemont, el todavía fugado a pesar de aprobarse esa ley de amnistía. El socialista pedirá más tiempo para convencer a Esquerra, con quienes se han citado este mismo martes. Los republicanos dejan claro que no se conforman con ese modelo de financiación singular que les ha ofrecido el propio Pedro Sánchez. Quieren un sistema como el del País Vasco, recaudar ellos todos los impuestos y luego entregar un cupo al Estado. En Moncloa confían en convencerles sin provocar un cisma con el resto de las comunidades autónomas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En el horizonte de la Moncloa se descarta la repetición electoral en Cataluña, al menos no por ahora, aunque el mismo núcleo duro esté lejos de tenerlas todas consigo. De ahí que Pedro Sánchez haya irrumpido personalmente en la negociación con Esquerra en ese intento de despejar el camino a Salvador Illa hacia la Generalitat y, por extensión, el suyo propio en Madrid. Y en estas últimas horas, el equipo presidencial se ha remangado para frenar los recelos de federaciones. Desde Ferraz trataba de marcar el paso Esther Peña.
Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio, Cataluña.
Todas las filiales socialistas observan los pasos de las alturas que han remitido al pacto de investidura de Sánchez Rubri con Esquerra, donde se habla de conceder una financiación singular a los catalanes. Eso sí, de momento rechazan mentar un cupo a la catalana, además de tachar de marcianada la idea de Carles Puigdemont de hacerse con la Generalitat.
La OCDE, basándose en su informe PISA, publica este martes un estudio que evalúa el rendimiento en pensamiento creativo del alumnado de 15 años en hasta 64 países, entre ellos España. Las tareas que realizó el alumnado consistieron en expresión escrita y visual y en la resolución de problemas sociales y científicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Turquía-Georgia abre la jornada de este martes en la Eurocopa, seguido del Portugal-República Checa. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Tras la victoria muy sufrida de Francia contra Austria por la mínima y que nos deja el interrogante de Kylian Mbappé.
Una victoria por 0-1 en un partido muy flojo de Francia, además en su debut. Y les ha podido salir muy caro. Kylian Mbappé ha tenido que salir del campo en los minutos finales por una lesión en la nariz. Estaba perdiendo muchísima sangre. Según hemos podido saber, ha sido trasladado al hospital de Düsseldorf para saber si debe ser operado o no. Y según RMC Sport, el nuevo astro del Real Madrid no será operado, pero deberá llevar una máscara que le pueda proteger la cara. Didier Deschamps, el seleccionador francés, ha comentado que esto sí sería un problema. Deschamps dice que no tiene buena pinta y que parece que tiene rota la nariz. Con este pronóstico no se asegura su presencia en el partido del viernes frente a Países Bajos. Y además, el último partido de la fase de grupos para los franceses será el próximo martes frente a Polonia.
Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Bueno, muy buenas noches todavía, que son las 2 y 5 de la mañana. Yo me embalo, estoy deseando ya que lleguen las 6 de la mañana y vamos tan deprisa, tan corriendo, que nos adelantamos, pero no. De momento es buenas noches. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer pidiéndote que estés atento al siguiente nombre, porque María Muñoz Ladrón de Guevara es un nombre que, así dicho, seguramente que de primeras pues no te suene, pero su historia seguro que la conoces. María tiene 88 años y desde hace 57 vive en un piso situado en el número 9 de la calle Mesones, en pleno Cádiz. Su calvario empezó en 2022, cuando el dueño de los 12 pisos del edificio de María quiso venderlos. La única opción que le ofrecieron era pues que comprara el suyo, pero claro, 147.000 euros era lo que costaba la casa en la que había vivido toda su vida y en la que habían crecido sus tres hijos. Entonces le dieron un plazo de 2 años para encontrar una nueva vivienda. En ese momento, todos los vecinos del barrio del Pópulo, el barrio más antiguo de Cádiz, empezaron una campaña de solidaridad para ayudarla.
María, de 88 años, será desahuciada de su casa para convertirla en un piso turístico. A pesar de que la sentencia es legal, el caso de María corresponde a un caso de extrema vulnerabilidad y por tanto pensamos que el desahucio debe ser paralizado de manera inmediata. Hay sentencias que, aunque sean legales, son injustas. Hemos creado una petición de firmas para que frenen el desahucio de María y también se frenen otros desahucios de personas mayores de extrema vulnerabilidad.
En tan solo unos días se recogieron más de 25.000 firmas que intentaban paralizar ese desahucio y cientos de asociaciones se unieron para cambiar el destino que le esperaba a María. Pero nada, todos los esfuerzos fueron en vano. El reloj corría en su contra, el plazo límite era el 27 de junio, pero cuando apenas faltaban 13 días para que esta anciana de 88 años fuese desahuciada, llegó el milagro. La fundación del Cádiz Club de Fútbol había comprado su casa para evitar el desahucio. Había pagado esos 147.000 euros que costaba y desde ahora hasta el fin de sus días ese piso va a ser de ella. Tan solo va a tener que abonar 97 euros al mes, que era lo que pagaba a su anterior propietario.
Primera vez que se lo digo ya a mi madre, pues imagínate, ¿no? Empezó a llorar como una chica. Y entonces cuando ya un poquito se recompuso, dice, ay Eva, pero ¿quiénes son estos señores? Y digo, mira mamá, pues son, es la fundación de Cádiz Club de Fútbol, que se han enterado de la noticia, te dejan para siempre, pues entonces imagínate, ¿no? Porque ya lo que decía, yo no quiero una casa nueva, es que yo quiero seguir en mi casa, así es que esta es mi vida.
Hace 8 años el marido de María murió, desde entonces vive sola. Y esa casa es más que una casa, es más que una vivienda, es un hogar que no tiene nada que ver, aunque parezca que es lo mismo. Está llena de recuerdos, casi todos en su familia son seguidores del Cádiz, sobre todo sus nietos, que no se pierden ni un solo partido, y desde hoy os puedo asegurar que María tampoco.
Ya decía esta mañana ella, yo ya del Cádiz, porque vamos, yo ya, es que a mí me gusta el Madrid, pero yo ya el Cádiz, no se lo somos mucho, es verdad, porque vamos, es el Cádiz, es verdad que a lo que podemos ir vamos, pero a partir de ahí dice, yo ya soy seguidora fiel del Cádiz, y de la bandera y 3 camisetas del Cádiz en mi casa, que cada vez que viene, oye, ponte esto cuando tenga esto, sal y ponerse esto, ¿eh? Que eso hay que agradecerlo.
Desgraciadamente no todos los casos como el de María tienen un final feliz. El suyo sí lo ha tenido y de ahora en adelante pues va a poder decir orgullosa que por fin tiene su casa gracias a la ayuda que le han brindado desde el principio todos sus vecinos, todo su barrio e incluso el equipo de fútbol de su ciudad. Ojalá uniéramos nuestras fuerzas más a menudo para afrontar problemas como este de tipo social. Historias como la de María nos hacen recuperar un poquito más la fe en la humanidad. Son las 2 y 9 de la mañana, la 1 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada increíble, la verdad, de radio. Pero vamos a ir paso a paso, no queremos adelantarnos. Yo ya estaba dando los buenos días, no, hay que dar todavía las buenas noches. Claro, es que vamos cambiando,
sí,
Manu.
Sí, sí.
Empezamos de buenas noches, en un ratito tenemos que dar los buenos días y como nos descuidemos terminamos dando las buenas tardes.
También, ¿no?
Nos van a atar aquí a la silla y vamos a hacer toda la programación de COPE completa.
Pues oye.
Manu, buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
¿Qué tenemos hasta las 3 de la mañana?
Pues en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a recordar la entrevista que tuvimos con Luis Merino, una de las grandes figuras de la industria musical y radiofónica de España. Además de repasar, por supuestísimo, algunas de esas noticias más locas que nos llegan a la redacción. Solamente llegan a esta redacción, Bea. Estas noticias.
Quizás lleguen a otras, pero no les hacen caso.
No les hacen caso y nosotros...
Y nosotros, sin embargo, sí. Decimos, pues esto habrá que contarlo.
Hombre, no, por supuestísimo. Pues mira,
si es lo
hoy,
mejor del
claro,
día.
Claro, es que si es que tiene que ser titular, sí, sí. Tenemos que hablar de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Balear. Todo esto suena muy serio, pero ojo, porque allí han decretado que hablar mal de tu jefe vía WhatsApp, es decir, hablar con tus amigos o con tus amigas por un grupo de esta red social y desearle todos los males, vamos, llamarle de todo, no es motivo de despido, aunque se entere él de que le has llamado imbécil, de todo.
Bueno, es el critiqueo de toda la vida. Forma parte de nuestra intimidad, criticar a los demás.
Sí, sí.
Entonces,
y más al jefe, ¿no? Claro,
si tú agredes a tu jefe, eso sí es motivo de que te echen del trabajo. Pero que tú digas de tu jefe que es un imbécil cuando te estás tomando el café con el compañero, es completamente legal.
Sí.
De hecho, recomendable en algunos casos. Tú me insultas mucho por ahí, a mi espalda.
Yo no me has
a
dado...
mí no me importa, es algo que no me importa, ¿eh?
No me has dado ningún motivo de momento.
Bueno, alguno
si lo tengo que hacer, pues lo haré sin problema, claro, por supuesto.
Bueno, Manu, con respecto al tiempo, hoy hace calor aquí. Vamos a poner ahora un poquito el aire acondicionado, bueno, lo tenemos puesto. Hace un poquito de calor. ¿Cómo viene? Porque yo creo, por lo menos he mirado, en Madrid bajaban un poco. Cuéntame.
Bueno, pues para este martes las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer, con tiempo estable en casi toda España, aunque el frente atlántico del que hablamos ya está afectando a gran parte del noroeste. La lluvia ya es un hecho en Asturias, Galicia, norte de Castilla y León y Extremadura, y bueno, son comunidades que tendrán activado el aviso amarillo por tormentas durante toda la jornada. Además, ese frente se va a ir trasladando hacia el sureste, pudiendo dejar chubascos débiles a final del día en zonas del centro y suroeste español. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, tiempo estable con mínimas un poquito más altas que las de ayer, siendo las más bajas de 11 y 12 grados en León, Palencia y Vitoria, y las máximas también se mantendrán por la misma línea, con picos de 32 en Almería, Albacete y Córdoba, 33 en Granada y Huesca, y hasta 35 en Zaragoza y Lleida.
De momento calor, así que eso vamos a darle un poquito al aire acondicionado. Muchas gracias, Manu.
Nada,
y a esta hora también es bueno que recordemos a algunos de los ponedores que nos han llamado al 950-60-06, es el teléfono gratuito del programa. Queremos que lo marques, porque si entras en directo y nos cuentas lo que estás haciendo mientras que escuchas el programa, te mandamos un regalo muy especial, algo que damos desde que arrancamos Poniendo las Calles en septiembre de 2015. Es el diploma oficial de los ponedores. Vamos con aquellos que ya lo tienen.
Buenas noches, pues me cuesta dormir, la verdad es que, y además vosotros me entretenéis casi todas las noches, me pongo la radio y al final casi aguanto hasta las 6, hasta que llega Carlos Herrera.
¡Qué grande!
Estoy en Madrid y soy economista, pero estoy jubilado ya.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, yo hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete, llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En concreto estoy en Sabinilla, soy...
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí, estibador de Valencia.
Buenos días, Carlos, estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminé de trabajar ahora mismo.
Hola, buenos días, estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo. Ahí va,
Esta es la radio.
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá, y ayer por la tarde que tenía lo mismo.
Es más o menos.
Ajá,
Poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí,
ponedores diplomados son todos aquellos que tienen ya el diploma oficial del programa, porque llamaron al 950-60-06, teléfono gratuito, así que nada, danos un toque y entras en directo y nosotros también te lo vamos a mandar. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 2:19. 2:15 de la mañana. Madre mía, cómo estoy hoy con las horas, con el día y con el momento. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada, a leer esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, hoy hablando de esos productos imprescindibles para ti que nos llegan desde el campo. En nada, los leemos.
No hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. No es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber, y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Llegamos a las 2:19 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando de esos productos del campo que más nos gustan.
Pues sí.
Lo que nos llegan de las granjas, los que nos llegan de los huertos, los que nos llegan, bueno, pues en definitiva, todo lo que comemos y que nos encanta. A mí por lo menos yo tengo, bueno, me encanta todo lo que viene de la huerta, soy muy de fruta más que de verdura. La carne también, salvo el conejo, con ese tengo un poco, la carne de conejo no me gusta.
Pues
tengo un poquito
el arroz
de problema.
Está muy buena, ¿eh?
Arroz
con conejo muy bueno, sí.
Con eso se hace la paella, claro.
Sí.
Lleva conejo, la paella, sí. la real.
La buena.
La buena.
La alicantina, eso.
No me hace mucha gracia, pero, por ejemplo, me vuelve loca el cordero.
Hombre.
Y luego, ¿qué es lo que no te comes del cerdo, tú?
¿Del cerdo?
Yo las manitas.
Hombre, es que las manitas dan pena. Claro, comerse las manitas, ¿no?
Las pezuñitas.
Las pezuñas, ¿no? Y están duras también, ¿no?
¿O
no?
Lo único que...
Te da cosita, ¿no? Comértelas.
Me da cosita. La lengua...
Yo no he probado lengua, ¿eh?
Tengo ahí.
Lengua de...
¿Pero todo demás?
Es que está todo muy bueno, Bea. Del cerdo, de todo. De todo, sí.
¿Te
todo.
Gustan los torreznos?
Pues no soy muy de torreznos,
¿eh? No puedo creer.
No soy... No. Es que... Esto es muy de aquí, ¿no? Los torreznos. Yo creo que de Madrid. Más de Madrid.
Bueno,
es que yo torreznos...
donde más fama tienen es en Soria, pero yo creo que es un poco generalizado, ¿no? En España comer torreznos.
Yo, por lo menos, en Alicante, como tapa, los torreznos...
Ya, bueno, que no es tan común.
Vamos, nunca. Nunca los había probado hasta que llegué aquí a Madrid, claro. Y no... Igual no los he probado, los buenos.
No has comido los ricos, yo
claro,
creo.
Claro. Igual es eso. Igual es eso.
Bueno, ¿qué cuentan los ponedores? Porque yo tengo aquí a Enzo que dice, pues hombre, uh-huh, sin ninguna duda, imprescindible la patata, el tomate y la ternera.
Hombre.
Dentro de lo que es la ganadería. O Dulce María, fruta y verdura, sobre todo, uh-huh, que es lo que en su casa es un imprescindible. Pero ¿qué más dicen, Manu?
Pues Tormenta Salamanca dice, en mi casa hemos tenido 40 años una granja de vacas, de leche y terneros de cebo. Y ahora mismo, pues, tenemos trigo para pan, remolacha para azúcar, pipas de girasol para aceite, vamos. Somos trabajadores de la despensa de España. Saludos desde Villar de Gallimazo, en Salamanca. También Bici. Hola, equipo. Para mí, los tres productos imprescindibles son huevos, legumbres, uh-huh, y carne. De todos ellos, somos ricos en España. La pena que no los exportan y nos traen de fuera un poquito, bueno, pues, de peor calidad, ¿no?
Mucha crítica tenemos.
Sí,
con...
Claro,
los
es que,
productos que traen de fuera.
Claro, si los tenemos aquí, ¿no? Pues ¿para qué traerlos? Pero bueno, también nos habla Ángel, nos dice, son muchos los productos que podemos enumerar, aparte de la carne. Por ejemplo, sin las patatas, pues no podríamos hacer las tortillas o el guisado de carne, uh-huh, las ensaladas con los tomates, cebollas, pepinos y así, bueno, pues podríamos estar largo rato. Un abrazo, ponedores. También nos dice Yuenta, mira, en la zona que vivo, la mayoría de los agricultores trabajan los naranjos. Entre ellos, mi esposo, le pagan 12 kilos de naranjas a 3 euros.
Es una pena. Eso lo hemos hablado con Fernando, que nos contaba, bueno, pues la situación que tienen, uh-huh, ellos. Son propietarios de vacas lecheras y viven asfixiados,
es
realmente. Bueno, Ana María dice, pues lechuga, tomate y pimientos. Ve, por ejemplo, mi hija podría vivir sin los pimientos. ¿Tú sabes que lo quita de todos los guisos?
Pues yo no lo entiendo.
Anda detrás de... es que aquí hay pimiento y lo voy a quitar. Digo, ¿pero por qué lo quitas con el sabor tan rico que le da?
A mi hermano le pasa lo mismo y yo se los pido, ¿sabes? De esto que te viene en el arroz o donde sea, en la carne. Y me gusta más el pimiento rojo que el verde.
Ah, yo es al revés. Yo más el verde que el rojo. Oh, bueno, para gustos los colores, hoy de esto vamos a hablar en nuestro Facebook. Pero ahora, a las 2:23 de la mañana, pues vamos a comenzar recordando una entrevista que hace unos meses Pulpo realizaba a una de las voces más importantes del mundo de la música en nuestro país. Lo escuchamos.
Feo que se pise una canción y me van a regañar, porque estoy ante uno de los más grandes que ha dado la industria de la radio, de la música y de la comunicación. Pero claro, es que hoy nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino, acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo... El abrazo puede ser mortal, pero es tal... no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final hay muy pocas casas de radio en España,
uh-huh,
y esta es una.
Uh-huh.
Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar en, aquí en la COPE, que correcto, es una casa de radio, uh-huh, que yo conocí cuando era Radio Popular. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer. Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar Pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira, te voy a contar un secreto. Este libro, no, cuando la música era redonda, cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para... yo tenía tres títulos. El primero fue... Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era... Pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero... sin la radio... Uh-huh. La música hubiese sido una cosita más. Uh-huh. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar para comprar discos. Uh-huh. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de de los oyentes... Uh-huh. El espíritu de la música.
Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir.
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar, no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Y dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Oh. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno. Ya así, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía en la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno, eran tiempo, la gente hoy no se imagina, cerrado, ¿no? Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40, y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé, a los 15 días, que me pagaron, cuidado, me dijo, digo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro.
Y ahí empezó mi historia con la radio. Mm-hmm.
Hay que contar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora, que Luis Merino, bueno, yo creo que si se le caracteriza por algo es un amante espectacular de la música, y luego que fue uno de los máximos responsables del éxito de los 40 principales y sus programaciones musicales. Pero ya no solamente en eso, Luis, tú también te responsabilizabas de las grandes acciones comerciales. Tú has hecho unas acciones que eran brutales, que facturaban un montón de dinero, que mezclabas disc jockeys, artistas con acción y con mucho público, y yo creo que ese era el momento explosivo en donde todo se juntaba para algo común, que era que la gente fuese feliz.
Mira, la radio siempre ha tenido un problema gravísimo, que es quién la vende. El que vende la radio normalmente es un vendedor y no es un tipo, mejorando lo presente, quiero decir, pero no es un tipo de radio. Entonces, para vender la radio hay que poner alma de radio. Y la gente tiene que entender, primero, que no es una actuación de un grupo, que es que la radio es algo más, que es prescripción y es comunicación. Y entonces yo les decía, no, si el cliente es importante, voy yo y lo vendo. Y entonces hacía una cosa, como nunca me ha parecido bien entrar en la pasta, Decía, y cuando yo termino de hablar, entran estos y te ponen el precio. Y sacaban el doble de lo que yo había pensado.
Claro.
Porque eran vendedores. Pero el que vendía la idea de radio, o sea, es verdad. Hoy es difícil pensar lo grande que ha sido la radio. Uh-huh. La radio hablada lo tiene más fácil, porque es copyright total. O sea, aquí Carlos Herrera, o cuando escucha la linterna o tal, es copyright. Es todo está hecho in-house. En la radio no. En la radio utilizas unos ladrillos que se llaman discos. Y los discos no son tuyos y pagas por ellos, ¿vale? Depende del arquitecto que pone los ladrillos. ¿Eso es una catedral o es una basura? El programador y el DJ en la radio son tan importantes que el día que pierde el valor el programador y el DJ, la radio se cae.
Luis, ¿qué DJs de los históricos?
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no. Pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época.
Sí.
Y que nos presentaban un disco y nos decían, este disco es bueno y te va a gustar, y este disco te gusta.
Guau, 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 3-2-1.
Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás.
Uh-huh.
A mí el primero que me encandila es Raúl Matas.
Uh-huh.
Un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana en la onda media de la cadena SER, y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo crecí, o adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Disco por cross, la noche. ¿No?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego con Miggy Carreño, que hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2000 contactos, o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia, era un comunicador de radio, yo lo sé. Entonces, la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba, era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
Qué grande. ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero tú me imaginas a mí así de pobre.
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido, o sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad, era importantísima porque era muy rápida de mercado. Pero jamás se me ocurriría, a mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, cuando aparece Just Can't Get Enough. Que eran
88 así, ¿no?
Sí, o incluso
antes.
Cuando eran pequeñitos. ¿Sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto por
vale.
Si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que, fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh? Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas.
¿Qué dices?
A Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax con una compañía que se llama Club de Vacaciones. Vale. Entonces, yo cuando llego de de Nueva York. Uh-huh. Te estoy hablando del año 79, uh-huh, que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura, vale, aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres un tipo que, uh-huh, que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿cómo me dice? Si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya. Yeah.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde. Estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino. Ya me
Pero,
imagino.
Bueno, al final estuve con Supertramp, uh-huh, en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me acuerdo
siempre,
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido, vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, uh-huh, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, uh-huh, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. No hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Y digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, uh-huh, y que lleva Your Song, Take Me to the Pilot, The Kid Must Die.
Tiene él, ¿no? También.
El primero. Uh-huh. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido Empty Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
El Emperatriz, una parada de la Gran Vía, ¿no?
No, según tuerces desde Castellana, uh-huh, hacia Avenida de América, ahí está el Hotel Emperatriz.
Uh-huh.
Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma, uh-huh, fantástico, me dijo, eres el más fan de Elton John que hay en España, tal. Vente, tal. Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género.
Claro.
O sea, no, tal. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada,
claro,
porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mental. Y ya la gente se calmó. Nos fuimos a comer al asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton, en el asador de Donostiarra. Y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Mm. Y como tú decías, en la radio hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John story.
Claro.
Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, grabamos muy bien, tal, bajamos a comer al chino del Villamagna, uh-huh. y me llega el jefe de la radio, el técnico, uh-huh. y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
¿Para grabar eso, claro?
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40. Uh-huh. Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis. O sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo. Él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes, claro, de los pequeños.
Claro que sí, qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos, porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy, uh-huh. Pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Muy lógico.
Entonces, me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas y vamos a tocar un día, pero van a tocar tres. Uf. Digo, tres días, joder, o sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, llegamos a un acuerdo comercial, porque uh-huh. al final en la radio hay que saber poner en valor tu...
Empresas privadas.
Vale. Y a los dos días se habían vendido las dos plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring, uh-huh. en la Plaza de Toros, que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale, muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días, llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con una caja tipo muy alta, uh-huh. poco profunda, tal, y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro, y era el bombo de la batería.
Joder.
De AC/DC, enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente a partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado.
Te voy a contar dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento, porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, un día publico, creo que fue la foto de Depeche Mode que
sí,
te decía,
sí.
y una ex compañera y DJ de Radio Valencia, uh-huh. Me manda un mensaje y me dice, lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, Tudy, ¿es eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, uh-huh. Porque si no la vida es muy, sí. Muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. Uh-huh. Y entonces hacíamos sesiones del orden de 3 horas todo a la semana. Uh-huh. Y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado, uh-huh. A través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo,
claro.
Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto, pero lo que más gusto me da es que hay 2 universidades que lo meten en mi bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado 2 pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70, los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcira y Radio Gandía y evitar hacer 2 copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba pagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, es la historia es así. Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Y, bueno, pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien llamó a Madrid para poder firmar el contrato y le dijo, pero ¿qué vas a alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que decir, un tío que me paga 150.000, dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar, toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal, hacía Madrugada en Valencia. Todas las noches, 2 horas.
Tenía
creo tanto en la radio de madrugada, que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal, ¿no? La madrugada es otra radio. es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. Sí, es tan bonita la vida de un tío de radio, sí, que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte. Esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com,
siempre,
o sea,
siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis, muchas gracias.
Me voy y las quito mañana.
Correcto. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y llegamos a las 2:52 de la mañana, van a dar ya ahí 53, Manu, así que nos tienes que contar este Pasan Cositas de una manera un poco express.
Sí, vamos rapidito.
¿Qué cosas has visto tú que el resto no cuentan?
Pues te lo adelantaba, y es que hay que dar una mala noticia a los jefes, porque un tribunal español ha decretado que hablar mal de ellos en grupos de WhatsApp, solo en grupos de WhatsApp, claro, incluso insultarles, hablar mal, insultar, es completamente lícito.
Bravo, bravo, bravo,
se celebra.
Bravo, bravo,
se celebra, por supuesto que se celebra.
O sea, ahora tú te temías todos estos meses,
sí,
¿no? Llamándonos de todo al Pulpo y a mí.
Yo no he dicho nada.
Y decías, madre mía, cómo se entere. Y te has dado cuenta de que no tiene ningún tipo.
Y os lo voy a enseñar ahora. O sea...
El que nos lo va a enseñar ahora.
Los mensajes.
¿Cómo nos insultabas?
Todos los mensajes, sí, sí, con compañeros. Bueno, ahora os lo enseño. Pero bueno, esto se ha resuelto en el Tribunal Superior de Justicia Balear, donde se ha dado un caso, bueno, pues como le comentamos, en una autoescuela ha sucedido, siete empleadas estaban esperando resolver el asunto de las vacaciones de verano. Claro, es que es un asunto muy importante. Y se ve que entre petición y petición de días, pues el jefe no les hacía pues, ni caso. Y bien, ellas crearon un grupo de WhatsApp para desfogarse un poquito, que, oye, siempre viene bien, vea, ¿no? Viene bastante bien. Y ojo porque hay clásicos insultos como hijo de la gran... subnor, retra... ladrones, esto sí que se puede
ladrones,
decir, ¿no?
Ladrones.
Sí, hombre, claro que sí. Pero hay otros que son un poco más personales.
Ay,
¿eh?
Los que van personalizados.
A mí el último que te voy a decir... A mí me ha encantado, ¿eh? No la he escuchado en mi vida.
¿Cuál?
Pero vamos primero con los que están primeros en la lista. Claro, porque le han llamado enano. Uh-huh. La han llamado cerdo.
Sí.
Dice que está pasado de peso.
Sí.
Hay acusaciones también de que se mete droga.
Bueno, y luego están los muy, muy personalizados.
Claro. Muy personalizados.
Muy personalizados es cuando ya, por ejemplo, se te llama Gargamel, porque te pareces al personaje de los Pitufos.
Pero y tal entonces, cual.
O enterrador.
Enterrador.
Porque tiene un aspecto un poco siniestro.
Oscuro, ¿no?
Oscuro.
Oscuro, sí.
Eso sucede, Manu.
¿Cuándo ha sucedido eso?
Eso sucede. No voy a dar nombres.
Okay. Te digo el que más me ha gustado.
Vale, ¿cuál es el que más ha gustado?
Seguro. Perro judío.
Bueno, es que esto es muy antiguo.
Yo es que no lo he escuchado nunca.
Claro, vamos a ver, es que las cosas, esto es como todo. De hecho, hay determinados insultos. Uh-huh. Por ejemplo, llamarle judío a alguien
¿sí?
es llamarle avaro.
Vale.
Si tú vas al diccionario, al lado de judío, en acepción de uh-huh. persona nacida en
sí.
Israel o seguidor
judea,
de.
Sí.
Claro, no, o
sí, sí,
que profesa la religión hebrea, pero también está persona avara.
Vale.
Porque claro, esto, pues tú imagínate, en España tú lees un libro y de repente te encuentras con, y era un judío,
uh-huh.
y entonces tienes que ir a ver qué acepción tenía eso en España. Ocurre vale. también con gitano.
Sí.
Cuando alguien es un poco que te hace el lío o que te engaña, eres un poco gitano, claro. Son acepciones que ahora esas comunidades, tanto los judíos como los gitanos, han pedido
claro.
que no se utilice y que
se desvinculen, ¿no? Esa acepción,
es.
Claro.
Pero claro, la acepción no se puede desvincular, porque es cierto que tú estás leyendo un libro de hace 300 años
claro,
y a ti te aparece y tú necesitas tener ese contexto.
Claro,
porque
claro,
si no, no lo entiendes.
Es necesario, ¿no? Para,
porque se utiliza,
para
claro,
la historia.
Claro.
Bueno, pues aquí se aprenden cosas todos los días.
¿Qué te ha parecido? Pues
muy bien,
perro judío.
Pues perro judío, me ha gustado,
perro,
me ha gustado. Además,
judío.
Insulto compuesto.
Además tiene mala leche,
claro.
pero un perro judío.
Completamente.
Malo,
bueno,
es malo.
Le han llamado de todo, Bea. Uh-huh. Yo es el grupo de WhatsApp, creo que ha debido sonar algo así. Yo creo. Algo así, ¿no? Claro.
¿Cómo sería el mensaje de WhatsApp?
Los audios, los mensajes de voz.
Sí, 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 sí.
Bueno, lo que está claro es que se quedaron muy a gustito, pero uh-huh. todo esto se fue al traste porque el responsable de sus vacaciones, su jefe, se enteró de todo. Sí, le filtraron los piropos con los que sus empleadas le estaban alabando y por consiguiente el hombre decidió echarlas de la autoescuela. Pero,
vaya.
pero el Tribunal Balear cree que no existe motivo alguno para echarlas. Y es que la sala valora que un grupo de WhatsApp es una vía de comunicación privada, es decir, un canal cerrado. De esa forma, lo que suceda en ese chat, es decir, todos los mensajes que se envíen, son íntimos, vea, son íntimos por completo. Por lo tanto, declara que por muy groseras o malsonantes que sean las expresiones, pues no hay motivo de despido.
¡Bien! Me parece correcto.
Muy
que
bien.
Lo diga en la intimidad, pues no tiene
eso
por qué
es.
Afectar a nadie, sea
claro
jefe
no.
o no sea jefe. Eso es así.
Sí, sí.
Y los jefes, cuando ejercemos de jefe, tenemos que contar con ello.
Sí, sí, es lo que toca, es lo que os toca. No.
Así que, a mí me ha pasado al revés de poner firmo al jefe, claro, porque también lo tengo.
Pues vea, vamos ya a la música porque tenemos
Venga.
Que hablar de Don Omar, uno de los mayores referentes del reggaetón que va a enfrentar la mayor batalla de su vida. El puertorriqueño va a luchar contra el cáncer, para el que está más que preparado, ya que en la publicación que ha subido a sus redes sociales ha comentado que hoy tiene la enfermedad, pero seguro que mañana no la tiene. Así que
positivo,
todo el apoyo, sí, todo el apoyo del equipo de Poniendo las Calles para este artistazo que lleva haciéndonos bailar pues casi 30 años ya.
Pues con él vamos terminando esta segunda hora de Poniendo las Calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Emiliano, responsable del Departamento de la Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal Española.
Ante todo, quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación, redes sociales, esa visión y esa visibilidad que estáis dando a lo que es el pueblo gitano, su religiosidad. Aquí es muy importante remarcar esto porque es verdad que los gitanos estamos dentro del corazón de la Iglesia y, por supuesto, esto primeramente los gitanos tenemos que querer.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.